Saludamos a Alfredo Grande. Alfredo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, bien.
Un disparador, Alfredo. ¿Qué sentís cuando después de tantos años de cortes de luz, de energía eléctrica, ahora que va a venir el tarifazo, y siempre que se corta la luz, y una de las peores cosas, además de que se corta la luz, es decir, no tengo a quién reclamarle. Llamás y te atiende una máquina, las empresas no tienen cara, no sabés quién está ahí. Bueno, apareció el presidente de Edesur y dijo, es inconcebible que los cortes de luz duren varios días. ¿Qué te genera?
Mirá, yo, o sea, que tengo un aforismo implicado para todo, ¿no? Yo siempre digo que a confesión de parte no hagamos relevo de prueba, ¿no? Es inconcebible, bueno, hay que pedir las pruebas porque es inconcebible que algo inconcebible suceda. Lo que él está, de alguna manera, confesando es dos cosas, inutilidad absoluta, digamos, no sabe hacer lo que tiene que hacer, o si no, un cinismo brutal, ¿viste? Porque es como un violador que diga es inconcebible maltratar a una mujer. Y es inconcebible, pero él la está violando. Entonces Edesur nos está violando así gozosamente hace mucho tiempo, con la complicidad del Estado, que es el que tolera que el violador te viole. Es un corte de luz, es un acto de violación. Inclusive por momentos algunas personas que pierden todo, alimento, incluye una tortura, y seguido muchas veces de muerte, ¿no? Porque la muerte no solamente la muerte biológica, sino la muerte cultural, la muerte económica y demás. O sea, son asesinos por naturaleza, gente pesada, jodida, ¿no? Creo que tener que salir ahí a mostrar la carota y decir eso es una muestra de la fortaleza que tienen. O sea, se animan a decir eso, ¿viste? Como que de pronto Goebbels salga en primer plano diciendo, sí, yo hice el plan de exterminio de los judíos, ¿viste? Eso es realmente el grado de impunidad brutal que tienen, porque decir eso en ese momento tiene que estar detenido por delitos penales, que debe haber varios, ¿no? Asociación ilícita, por ejemplo, ¿no? Porque si es de sur, le resulta inconcebible que un corte dure 3 días, entonces resulta que no es una empresa de electricidad, sino es una asociación de corsarios con patente para robar, para afanar. Están robando, son delincuentes, quiero decir. Después se quejan del narcotráfico, ¿viste? Por lo menos el Chapo Guzmán es más gracioso. Pero digamos, cuando el delito o el delincuente puede presentarse públicamente para hablar de sus delitos y decir que en 2 años no va a cometer más delitos y no pasa nada, o sea, no, concretamente no va preso, es porque el Estado es un Estado delictivo, ¿no? Un Estado que no solamente no reprime el delito, sino que lo fomenta y hasta lo premia, ¿no? Como el tipo que está en Cultura, que era gerente de Cresta Roja y ahora está echando gente en Cultura.
Es una de las polémicas de estos días, el tema de la luz y el aumento, el tarifazo, así, de un día para el otro, sin gradualismos, que sirve para una de las editoriales de Joaquín Morales Solá, con la que arrancamos el programa de hoy, el riesgo de arruinar el romance con la sociedad. Hablando, obviamente, de
la... Bueno, la verdad que yo los felicito, ¿no? En una editorial de Morales Solá, ¿no? Es un acto épico, ¿no? Ahora,
no hay momento peor para un presidente que cuando corre el riesgo de arruinar un romance con la sociedad. Ese instante le llegó a Mauricio Macri con el tema de las tarifas de los servicios
públicos. Pero el romance de Macri es con los empresarios, no con la sociedad. Digamos, una cosa es el enamoramiento, otra cosa es el amor. El enamoramiento precede al sometimiento. Y Macri no nos ama, Dios tampoco, ¿no? Parece... Pero para mí el tema de fondo, que ya se dio por supuesto en el kirchnerismo varias veces, que es cuando el delincuente muestra el delito a la luz del día, como que no hay que investigarlo, ¿viste? Como que no necesitas un Sherlock Holmes ni un Hércules Poirot, que está ahí, el tipo te lo dice. Y después de decir eso sigue funcionando como si no hubiera confesado nada. Por eso digo, no hagamos relevo de prueba. Tomemos todas las pruebas que las tienen, la Asociación de Consumidores, se lo puede llamar Héctor Polino y demás, de los incumplimientos brutales de contrato que ha tenido Edesur, como han tenido las telefónicas, como tienen las empresas de cable, como tienen las empresas de telefonía celular, que ni siquiera está considerado un servicio público. Entonces hacen cualquier cosa. Vos se te corta la línea celular y ¿qué hace? Volvés a llamar, o sea, te vuelven a cargar el... No hay un descuento por cada vez que se corta. Es el Estado que Macri hereda, es un Estado con una fuerte... Por eso, ¿qué te quiero decir? La palabra corrupción está corrupta. Es decir, hablar de corrupción hoy es encubridor. Lo que hay que hablar son delitos. O sea, el crimen organizado en el poder, ¿no? Como cuando gane, si gana Donald Trump o gente así. Son delincuentes que asaltan el aparato del Estado. Entonces eso no es lo mismo que la corrupción. Y que el presidente de Sur salga a decirlo, está mostrando el poder brutal que tienen y el grado de impunidad absoluta. Entonces eso sí es gravísimo, ¿viste? ¿Cómo Bugú, siendo presidente del Senado, con las causas que tenía, una de ellas la compra de la Casa de la Moneda, ¿no? O sea que llegar a ese nivel realmente es casi como un punto de no retorno. Es decir, después lo único que va a quedar es una insurrección, un acto insurreccional, porque ya no tenés ni con quién dialogar, ¿cierto? Realmente, digamos, la democracia burguesa es la democracia de la intermediación, generalmente parásita, ¿no? Bueno, algunos llaman a esto Congreso de la Nación. Intermediación, tercerización, ¿viste? Eso es la democracia burguesa. Ahora, cuando todo eso se acaba, lo que queda es el acto insurreccional. Y creo que en algún momento habrá otro 2001, así lo espero. Que, por cierto, que el 2001, si no hubiera sido por Duhalde, era una de las tantas guerras civiles que hubiera habido en la Argentina si no hubieran sido abortadas por dictaduras militares, revoluciones libertadoras y todo eso.
Alfredo, para cerrar...
Sí, porque me siento un poco ansioso, de ese que no me llamaron la semana pasada.
Por eso vamos a abordar el segundo y último tema del día de hoy, para compensar. Esta es una polémica, dejamos la polémica de la luz, de la corrupción, incluso dejamos la ideología a un lado.
Dejemos todo.
Porque vos incluso mencionaste muerte biológica y muerte cultural. Sí. Hoy hablábamos de la vejez. Sí. ¿Cuándo una persona deja de ser joven? Como psiquiatra, sin ideología, Alfredo.
No, una persona deja de ser joven cuando la repetición ocupa el lugar de la creación. Es decir, cuando avanza lo repetitivo en detrimento de lo creativo, ya está viejo. Por eso hay jóvenes viejos, digamos, ¿no? Y hay viejos jóvenes, como yo, por ejemplo. Pero es así. Es decir, la juventud es creatividad. Lo nuevo, lo no pensado. Y la repetición es la muerte. Ahora, en toda vida hay algo de muerte. El problema es que en la muerte no hay vida, ¿no? Pero bueno, ahora, cuando el predominio desde lo creativo, como el trabajo que hacen ustedes, por supuesto, sobre lo repetitivo, vos sos joven. Ahora, cuando empiezas a ser más repetitivo que creativo, empezás a avejentarte. Y no importa la edad biológica, ¿no? Importa la edad mental, psíquica, ¿no? Ser joven es la capacidad de inventar. No de descubrir, sino de inventar.
No repetir. Bueno, por eso no te llamamos la semana pasada, Alfredo.
Ah, perfecto.
Para no repetir.
Son eternamente joven.
Alfredo Grande, con el pie izquierdo. Gracias,
Alfredo. Un abrazo.
Abrazo.